Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Queda la reflexión final acerca de que el crimen no paga, de que no debemos ingresar en el mundo del narcotráfico ninguno, justamente porque es una actividad que termina destruyendo tu familia, tu propia vida, tu libertad y tu bienestar. No, nosotros realmente fuimos despojados de la totalidad, llegamos con lo básico, pudimos demostrar punto por punto, dólar por dólar, de dónde, cómo y cuándo, en una causa que es difícil explicarte esto en dos minutos porque la causa se llevó más de 30.000 folios para poder explicar todas esas andanzas nuestras como familia, y recibimos la ayuda familiar y comenzamos inmediatamente a trabajar también en Buenos Aires, a ganarnos nuestro sustento. Fue un cambio sin ninguna duda muy brusco, que uno al principio, mientras termina de aceptarlo y de acostumbrarse, reniega porque estaba acostumbrado a ver y a sentir y a tener otras cosas, pero rápidamente nos adaptamos a esa vida y aprendimos a disfrutar.
Bueno, allí estaba el hijo de Pablo Escobar, que será hoy asunto central, ¿verdad?, del Cosechando Amigos con Carlos Peláez, a quien ya recibimos.
Gracias, Daniel. Lo primero que quiero explicar a los oyentes es que esto que les voy a contar no es nada nuevo, sino que forma parte de sendas notas que publicamos el 21 y el 22 de enero del año 2000, hace casi 18 años, en el Diario de la República, como gran parte de la información que dimos ayer. Es decir, ayer lo que hicimos fue una recopilación de notas y datos que ya hemos difundido aquí en este mismo espacio y en otras publicaciones años atrás. Y lo digo porque a veces me sorprende la reacción de la gente que toma todo esto como novedad. Claro. Es decir, en realidad me propone otra vez recuperar el papel de memoria que tenemos que hacer los periodistas, ¿no?, para poder entender mucho los procesos que vivimos. El fin de semana pasado, la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que el narcotraficante Piedrahita Ceballos, heredero de Pablo Emilio Escobar Gaviria, tenía un contacto en la Argentina al que le traía todo su dinero, que era blanqueado en ese país como si fuera un gran paraíso del narcotráfico, y eso comenzó en el año 2010, dijo la funcionaria, cuando el país era un ducto en el que entraba el dinero del narcotráfico. Pues bien, veamos, el ducto empezó mucho antes, ¿no? El 29 de diciembre del año 1999, el juez argentino Gabriel Cavallo envió a prisión a Victoria Eugenia Henao Vallejo, la Tata, viuda de Pablo Escobar Gaviria, el mítico jefe del cártel de Medellín. La acusaron de asociación ilícita para lavar dinero del narcotráfico. Además de otras varias personas, también marchó a la cárcel el contador Juan Carlos Zacarías, que contribuyó a armar la red de lavado en Uruguay. Para ello contó con el aporte de por lo menos otros dos profesionales uruguayos, se usaron sociedades anónimas creadas bajo leyes uruguayas y se requirieron los servicios de sucursales locales de dos bancos extranjeros, concretamente el Citibank y el Deutsche Bank. El 15 de noviembre de 1995, en el estudio de Viñole, Lafitte y Lublinerman, se constituyó Galestar Sociedad Anónima. Al otro día, los profesionales firman una carta en poder del juez argentino en la que indican que, en virtud de la transferencia de acciones, nuestro estudio queda eximido de toda responsabilidad a futuro. Algo se veían venir, ¿no? El domicilio de la Sociedad Anónima se establece en el estudio de un contador uruguayo, cuyas iniciales no están identificadas, simplemente por las iniciales PP, y nombra a la ciudadana colombiana MISC, que no es otra que María Isabel Santos Caballero, es decir, el nombre falso con el que la viuda de Escobar vivía en la Argentina, como apoderada de la firma. También se crearon otras dos sociedades, Aurilur y Dipolar Sociedad Anónima, y Zacarías propuso un modo operativo para traer el dinero. Y dice textualmente, con respecto al manejo de fondos, opino que es conveniente que el dinero entre vía Uruguay, ya que la casa matriz se encuentra en Montevideo y a tal fin abrirá en el Citibank, y tan pronto como tengamos el número de la cuenta se lo haremos llegar urgente. Y adjunta fax que me enviará el contador Pepe, dice el expediente. Previamente quisiera recomendar un libro muy interesante, un libro del colega Andrés Oppenheimer, argentino, que vive hace muchos años en Estados Unidos, en Miami concretamente, que se llama Ojos Vendados, y dice, Estados Unidos y el negocio de la corrupción en América Latina. Este libro, en realidad, es el resultado de la investigación que llevó adelante el senador Carl Levin en el Senado de los Estados Unidos, senador demócrata, que, bueno, fue el que envió a solicitud del Congreso argentino 47 cajas con todos los documentos, que aquí conocemos como las cajas de Lilita Carrió, porque sí, fue la que impulsó esa investigación en Argentina, ¿no?
Sí, sí.
Pero en realidad, en las cajas de la documentación obtenida por el Senado de los Estados Unidos. Este libro de Oppenheimer relata cómo el Citibank lavó miles de millones de dólares, una cifra inconcebible de corrupción y narcotráfico en toda América Latina. Hay datos impresionantes de allí. Lo recomiendo nuevamente, se llama Ojos Vendados. Uh-huh. Con respecto a la señora Henao Vallejo, la viuda de Escobar, ella ingresó a Argentina como María Isabel Santos Caballero, titular del DNI 93.206.958, colombiana, nacida en Palmira el 3 de marzo de 1960, de estado civil viuda, se desempeñaba como decoradora y diseñaba ropa de cama en su casa, con un ingreso mensual de $5.000. Junto a ella estaban sus hijos, Sebastián Escobar, alias Sebastián Marroquí Santos, nacido en Medellín, Colombia, el 24 de febrero del 77, técnico superior en diseño de productos con orientación al diseño industrial, con un ingreso mensual de $500, y Manuela Escobar, alias Juana Manuela Marroquín Santos, quien registra un ingreso mensual de $300. En su declaración ante el juez Cavallo, la viuda de Escobar manifestó que tiene un litigio civil en la República de Colombia por los bienes de su marido, ya que la herencia de Pablo Escobar está en manos del gobierno colombiano y no se ha determinado el destino que se le dará a los mismos, y a través de sus abogados está ejerciendo acciones judiciales para la restitución de esos bienes. Recordemos que esos bienes habían sido obtenidos con dinero del narcotráfico, ¿no?
Sí, sí.
Pues bien, según dijo la viuda, en Colombia le correspondería acceder a bienes de la herencia de su padre, pero como no quiere revelar su nueva identidad, confía en la buena voluntad de su familia en cuanto a que le den lo que le corresponde. Reconoció haber trabajado en asesoramiento inmobiliario en la oficina del contador Juan Carlos Zacarías, con quien posteriormente entabló una relación de pareja. También reconoció haber constituido la empresa Galestar, sociedad anónima en Uruguay, por recomendación de Zacarías, a fin de operar con su dinero, y que a pesar de estar a nombre de otros accionistas, en realidad ella era la dueña del 100% de esa sociedad. Y respecto a un negocio formado en Argentina denominado La Rueda, dijo que era el nombre de fantasía con el que llamaban los negocios de compraventa de departamentos que estaban en mal estado para refaccionar. Esos inmuebles los compraban a nombre de Zacarías o de empleados u otras personas que el contador designara, aunque aclaró que el dinero siempre era de ella. Reconoció que todas las propiedades por las cuales estaba peleando con Zacarías, su expareja, eran de su propiedad compradas con dinero provenientes de Colombia, el que debía pasar por Nueva York para ser girado a Uruguay y finalmente ingresado en la República Argentina. Desconoce la razón por la cual debían pasar por dichos países, pero ella abrió cuenta a su nombre y de Galestar en esos países. Y dijo que habría ingresado a la República Argentina alrededor de $1.200.000 y que con las utilidades logradas habría incrementado su patrimonio a $1.500.000. Respecto al dinero sacado de Colombia, manifestó que era la ayuda económica que le daban ciertos familiares y el producto de la herencia de su padre, quien falleció aproximadamente en los años 91-92, de lo que hasta la fecha había recibido apenas $300.000. Sin embargo, cuando la justicia allanó la finca donde estaba la caja de seguridad de Nao Valleja, se descubrió la verdadera cuantía de la fortuna que estaba en posesión de la mujer. Y ahora se sabe que con acuerdo de este hombre, Piedraíta Ceballos, habría logrado traer unos $200 millones a la República Argentina. Ahora, presten atención a esta relación de los documentos encontrados y las cifras que allí se manejan, ¿no? Allí estaba una fotocopia de la investigación de la Dirección Regional de Fiscalía 89. Fue detenido en Punta del Este Raúl Vivas, un hombre que dirigía las operaciones del Cambio Italia en Punta del Este y que en realidad era un lavador de dinero para el cártel de Cali. A eso lo vinculó exactamente en el año 2014 Carlos Díaz, lamentablemente fallecido este año y entonces director de la Secretaría Antilavado. Le dijo que Raúl Vivas trabajaba para el capo, Pablo Escobar. Vivas era un joyero argentino, detenido en Punta del Este. Operaba el Cambio Italia. El Cambio Italia era propiedad de Ariadna, sociedad anónima, una empresa integrada por Ángel María Gianola, quien luego fue ministro del Interior de Luis Alberto Lacalle, y también por el mayor del ejército retirado, Alberto Casabo, exdirector de turismo y exembajador de Gabón. Vivas lavó unos $1.200 millones para Pablo Escobar. Lo hizo en un año y medio. Esto lo dijo Díaz, ¿no? Sí. Imagínense lo que es esa cifra y lo que se puede comprar. Lavaba dinero a través de la venta real y ficticia de oro a los Estados Unidos. Esto ocurrió porque en el año 79, concretamente en octubre del 79, Aparicio Méndez promulgó un decreto donde se consagraba a Uruguay como plaza financiera internacional, reglamentando el tránsito y comercialización de metales preciosos, oro, plata y platino, completamente exento de todo impuesto y tributo, e incluso de cualquier registro, Es decir, este decreto convertía el delito en un acto legal. El oro contrabandeado de Brasil, de Venezuela e incluso de Sudáfrica se legalizaba, no bien entraba al país. Durante 4 años, Uruguay fue el primer exportador de oro a Estados Unidos, entre 1982 y 1986, a un promedio de 100 toneladas por año. Las cuentas de comercio exterior no cerraban. Uruguay le vendía a Estados Unidos 100 millones de dólares, pero Estados Unidos importaba por 500 millones. La incongruencia no molestó a ningún gobernante, ni uruguayo, ni brasileño, ni estadounidense, por más que la balanza comercial se desbalanceara con actividades de contrabando de metales preciosos. Lo curioso es que Uruguay pasó a ser el segundo exportador de oro del mundo detrás de Sudáfrica, y nadie se dio cuenta de eso, ¿no? El cambio Italia fue cerrado por el Banco Central de Uruguay, una de las pocas instituciones cerradas entonces, en esos años, estamos hablando de fines de 90. Pero 2 años después, Ramón Puesta Patiño, contador del cártel de Cali, también fue detenido en Punta del Este. Puente Patiño fue extraditado a los Estados Unidos, fue condenado a 30 años de cárcel. No se sabe nada de su destino, se arregló, entregó gente y salió antes, se anda a poner la vuelta, no sabemos nada. Pero él fue el cerebro del famoso caso Yomagate, que involucraba a la cuñada del entonces presidente argentino Carlos Saúl Menem, el contador del cártel de Cali, como se le conocía. Puente Patiño fue el único detenido extraditado a los Estados Unidos de Uruguay y Argentina. Por lo menos 4 sociedades anónimas uruguayas le permitieron lavar parte del dinero que una banda narcotraficante trasladaba en valijas a Ezeiza, donde el jefe era Ibrahim Ibrahim, el esposo de Amira Yoma y director de la aduana del aeropuerto, que hacía la vista gorda. En varias ocasiones, en una camioneta Peugeot Break, Amira Yoma trasladaba las valijas a Punta del Este y lo depositaba en 2 bancos de plaza ubicados sobre Gorlero. El 9 de junio del año 2000, una nota de la periodista María Urruzola, publicada en el semanario Brecha, desató un escándalo de proporciones que terminó con la destitución del director nacional de policía, inspector Roberto Rivero, quien anteriormente se había desempeñado como director de la Dirección Antidrogas. Rivero había metido el dedo en la llaga, una llaga enorme de este Uruguay que vinculaba a poderosos empresarios, figuras conocidas, políticos y en los hechos al sistema financiero, sospechado de ser un enorme lavador de dinero proveniente del narcotráfico de coimas. La respuesta del sistema no se hizo esperar. Había que salvar a Danilo Arbilla, que era un periodista mimado del poder, había que salvar al sistema financiero que estaba en la mira del Gafi, a punto de incluir a Uruguay en la nómina de paraísos fiscales, y también había que salvar a algunos políticos que participaron, aunque más no sea como profesionales, en las maniobras que provocaron este desastre. En términos populares, Rivero fue la cabeza de turco y pagó cara a su osadía de intentar una investigación pesada hasta para la jerga policial. Era también un mensaje por elevación. ¿Qué policía se animaría en futuro a investigar a uno de estos poderosos personajes? En marzo de ese año, manos amigas le hicieron llegar a Arbilla un oficio policial que lo involucraba. Lo involucraba, en realidad Arbilla no estaba involucrado con el narcotráfico. Era su escribano, básicamente, ¿no? Arbilla había sido un vendedor de buena fe. El tema que él no publicó nada de lo que le ocurría, todo el mundo se enteró de lo que le ocurría a él por el semanario ahorita. ¿Está claro? Bueno, Rivera intentó demostrar que las líneas de investigación que seguían eran sólidas, pero entonces el ministro del Interior, Guillermo Stirling, que primero lo había calificado como un excelente policía y a la semana siguiente como un terrorista de Estado, le negó la posibilidad de seguir adelante. Y entonces no supimos nada más de lo que pasaba con el cártel de Juárez, a pesar que había decenas de empresas radicadas en Punta del Este. El año pasado, apenas, 2016, fue detenido este balneario Gerardo González Valencia, hermano del capo de los Queenies. El gobierno de Estados Unidos considera que los Queenies son la organización mexicana de tráfico de drogas más rica del mundo, con más poder que el reconocido cártel de Sinaloa fundado por el Chapo Guzmán. Esto es según un informe de la DEA. La investigación determinó que el dinero blanqueado por el hermano del líder, aquí en Punta del Este, provenía de ese cártel mexicano. El hombre estaba al frente de varias inversiones inmobiliarias que eran canalizadas a través de 3 sociedades anónimas offshore panameñas, según datos de los Panama Papers. En el 31 de mayo de 1999, Abel Reynoso, que era el entonces jefe regional de la DEA, dio una información que debió haber provocado un escándalo de proporciones. Reynoso dijo que él investigaba una red que lavó 1.300 millones de dólares provenientes de coimas por privatizaciones, venta ilegal de armas y narcotráfico. Y en su agenda estaban 3 bancos, 14 sociedades fantasmas y los nombres de importantes políticos de Argentina, Uruguay, Brasil y México. El agente especial explicó que esa investigación participaron el FBI y la Security Exchange Commission y desembocaba en un estudio jurídico uruguayo con fuertes lazos con el candidato, entonces presidente, ¿no?, Luis Alberto Lacalle. Sí. Estoy esperando un balazo, dijo Reynoso Noticias. Y la publicación agregaba, no lo mataron, es cierto, pero alguien le tenía preparadas las valijas. El jefe de la DEA fue destituido, según consigna la revista, por las presiones realizadas por integrante del gobierno encabezado por Carlos Menem ante la Embajada de Estados Unidos. Reynoso explicó detalladamente lo que todos los uruguayos sabían, cómo y dónde se arma una sociedad anónima. Los nombres que puso eran los de Ignacio de Posadas, Alcides Dini, Yemir Yoma, Juan Salinas de Gortari, Fernando Color de Melo, Carlos Menem y Luis Alberto Lacalle. El expresidente aseguró que no sabía de ninguna investigación. Esto me refiero al expresidente Luis Alberto Lacalle, ¿no? Aseguró que no sabía de ninguna investigación y que el país tenía leyes especiales. Es una acusación infundada. Lacalle sostuvo que el estudio Posada se dedica a la confección de holdings, pero él vende una sociedad anónima con un arreo, le vende un cuchillo. Después lo que usted haga con el cuchillo, problema suyo. A su vez, Ignacio de Posadas calificó como macanas las acusaciones formuladas por el Senado de Brasil sobre su participación en el caso Collor. Cualquier similitud de Reynoso con la situación del inspector Roberto Rivero debería leerse como algo más que una casualidad, porque Rivero fue destituido por Jorge Valle como director nacional de policía después que descubriera que Arvilla había vendido una casa en Punta Leta al cartel de Juárez. Reynoso involucró en la maniobra de lavado a un banco uruguayo, cuyos propietarios son ciudadanos argentinos, a la filial de un importante banco estadounidense, al ex banquero argentino Raúl Moneta y al empresario árabe Gaid Faraón, cuyo hijo, Laid Faraón, es un importante inversor uruguayo. Él fue el que hizo el Hotel Four Seasons de Carmelo, entre otras cosas, ¿no? Mientras tanto, de las investigaciones realizadas en México sobre las actividades del cártel de Juárez surgían los nombres de varias instituciones bancarias, entre las que se encontraban dos españolas y una norteamericana que operan en nuestro país. Una de ellas fue empleada por la viuda de Pablo Escobar para trasladar dinero del jefe del cártel de Cali, y la otra usada por Amado, en realidad por el cártel de Medellín, ¿no? Y la otra usada por Amado Carrillo Fuentes para enviarle dinero a los lavadores argentinos. Estos detalles se los vamos a dar mañana.
Sí, es lo que te iba a decir, mañana, imperdible, nos dejaste ahí, ¿no? Quedamos justito para escuchar el resto de esta historia, que es realmente macabro todo lo que ocurre. Pero
claro,
bueno.
Porque, fíjate, tenemos un debate sobre el financiamiento de las campañas políticas, ¿no?
Sí, sí.
Un debate muy interesante, que se da en el Parlamento. Yo creo que en realidad no existe conciencia sobre la magnitud de este problema, entonces, como no se sabe exactamente la magnitud del problema, tampoco se aciertan las soluciones. Y no es un dato menor, ¿eh? En la Argentina están pensando ya el papel que ha tenido en la economía nacional el lavado de dinero de los narcotraficantes. Y mirá que es muy importante, ¿eh? Tiene que ver con la actividad delictiva, tiene que ver con los crímenes, con la violencia, con la inseguridad.
Totalmente, totalmente. La seguimos mañana, Carlos.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.